Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Acoso a la sanidad pública madrileña.
La actuación de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha comenzado hace tiempo una campaña de desprestigio del servicio público.
Las creencias religiosas del Partido Popular en Madrid han puesto sobre la mesa el debate sobre el derecho a una muerte digna, el derecho al aborto y el derecho a una sanidad pública e incluso el encierro de enfermos mentales. Caracterizada por las destituciones políticas a los cargos de los hospitales, ahora ha sido Manuel Desviat el que ha sido desalojado de su despacho por la Administración Aguirre como responsable del Instituto Psiquiátrico de Leganés, un referente en el tratamiento de enfermos mentales fuera de los manicomios.
Pero el caso más famoso ha sido el de Luis Montes, ex jefe del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que no ha sido restituido en su cargo tras la sentencia que respaldaba su actuación en el servicio de urgencias del hospital. Sin que las responsabilidades políticas hayan sido depuradas desde la Comunidad de Madrid, ahora Montes quiere que Manuel Lamela, responsable de su destitución, sea llevado a un juzgado.
Yo creo que ahí suficiente materia para una denuncia por mentira, por injurias y calumnias, y espero que prospere, ¿no? Ya que surge una condena, bueno, pues cada uno sabemos cómo es la justicia de este país, ¿no? Depende de qué juez te toque, que... Pero bueno, que espero, igual que conmigo no ha habido, yo no he tenido un juicio oral, no ha habido unas diligencias previas, yo espero que también se abran unas diligencias y que vaya a un juzgado, se siente en un banquillo, que sepamos qué juzgado es, qué banquillo es y que tenga la misma espera, ¿no? Como hizo el PP de militantes de todos los barrios sur,
exacto.
Un recibimiento de asesino a asesino, pues con el mentiroso, mal político y cadáver político, espero poderlo hacer. Pero no por venganza, que se está publicando, que es que me quiero vengar, no es venganza, es justicia y equidad, ¿no? Creo que es justo, ¿no? Por justicia y equidad, no por venganza, eso quiero que quede bastante claro.
La Iglesia y el gobierno nicaragüense se alían en la persecución política a feministas.
Ayudada por el gobierno, una asociación vinculada a la Iglesia Católica acusa a 9 feministas de encubrimiento y omisión de violación y apología del aborto por ayudar a una niña violada. Juanita Jiménez, acusada e integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, denuncia en Red Nosotras en el Mundo que lo que está sucediendo no es circunstancial, sino que es una parte de la persecución política y deslegitimación que están sufriendo aquellos sectores de la sociedad civil opositores al actual gobierno.
El obispo Abelardo Mata es uno de los más cercanos del cardenal Miguel Obando. Este es el que ha liderado toda la lucha contra el aborto para lograr la penalización y es el que ha tenido una posición radical después de que oficialmente el cardenal Miguel Obando ha asumido un cargo público. Entonces este es como el segundo, ¿verdad?, en la línea más dura de la conferencia episcopal. Sí hay un contubernio de las máximas estructuras, pues, de la jerarquía católica con el gobierno actual. A eso se le suma, pues, las propias intencionalidades que el gobierno en este año, pues, ha demostrado contra el movimiento de mujeres, contra las feministas nicaragüenses y particularmente todo el trabajo que están siendo ellos muy claros en relación a la persecución y la deslegitimación de la sociedad civil. Pues todo lo que no se alinea pues al gobierno de Daniel Ortega pues es considerado actualmente como adversario.
Juanita explica que dicha denuncia fue realizada por la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos, vinculada directamente a la Iglesia Católica.
Esta asociación interpuso oficialmente el 31 de octubre una denuncia donde se nos acusa de encubridoras del delito de violación cometido en contra de la niña Rosita, que es un caso emblemático del 2003, de una niña que fue abusada y embarazada en Costa Rica en el finales del 2002 y que era una niña de escaso 9 años. Y en esa época, pues todo el movimiento feminista, no solo de Nicaragua, sino de Costa Rica, nos dispusimos para salvarle la vida y demandar el acceso a un aborto terapéutico.
Entrevista con Ken Loach, autor de películas como Tierra y Libertad, Mi nombre es Joe o El viento que agita la cebada, viene a Madrid a presentar su último trabajo En un mundo libre.
En un momento donde la derecha se ha lanzado a la búsqueda del voto xenófobo, Diagonal habló con el autor sobre las modernas formas de esclavismo. Contratos temporales e indefensión legal marcan la vida de una mano de obra barata y fácil de despedir. El director demuestra que la lucidez sigue siendo una forma de resistencia. Su film pone de manifiesto la vida de trabajadores sin papeles o sin contrato fijo, condenados a ser la mano de obra barata con la que comercian las agencias de empleo temporal. Despliega todas las señas de identidad que caracterizan su cine. Actores no profesionales, la calle como escenario, situaciones cotidianas, personajes complejos y ambiguos y una creciente tensión narrativa. Ken Loach se ha destacado como uno de los mayores representantes del realismo social europeo y pone la cámara en las vísceras más podridas del sistema, mostrando lugares de miseria en el corazón de Occidente, que, como dice un personaje de la película, son el tercer mundo en Londres.
Hemos descubierto que existe un mundo escondido, que vive paralelo al nuestro, invisible, y que, sin embargo, hace posible que vayamos al supermercado y compremos comida barata. Continúa el carnaval de las elecciones. Empieza la campaña.
Llegan las últimas ofertas de las rebajas electorales. Mientras el PSOE promete 14.000 nuevos policías, el PP apuesta por 40.000 y además reduce a 12 años la edad para el cumplimiento de penas delictivas. El PSOE saca pecho por haber convertido a España en la octava potencia del mundo y, como respuesta, el PP promete convertirla en la quinta. Todo eso al mismo tiempo que aseguran a las generaciones futuras el disfrute de un medio ambiente sostenible.
En la línea del discurso verde está la promesa popular de plantar 500 millones de árboles y la propuesta del PSOE por la racionalidad en el uso del agua, a la vez que apoya la construcción de un megacasino en el desierto de Aragón. Pero el modelo de crecimiento económico ha tocado techo a las puertas de la campaña electoral.
Por otro lado, la Iglesia, en campaña contra los derechos, quiere mantener sus privilegios y la confesionalidad estructural del Estado en un ejercicio de injerencia política que pone de manifiesto la voluntad de mantener su posición política y social.
Todo parece preparado para la gran fiesta de la democracia. Aunque millones de inmigrantes y los partidos de la izquierda independentista vasca no han sido invitados a participar, pasen y vean.
El Centro Nacional de Inteligencia manejaba datos falsos sobre la presunta célula islamista del Raval.
El 18 de enero fueron detenidos en Barcelona 12 ciudadanos de origen pakistaní y dos hindús acusados de estar preparando una cadena de atentados suicidas en la ciudad condal. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, anunció la operación como un gran éxito de los servicios de inteligencia españoles. Por otra parte, la Guardia Civil no encontró explosivos durante los registros en dos mezquitas y cinco viviendas del barrio del Raval. A pesar de la inconsistencia de las pruebas, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó el ingreso en prisión de una decena de los detenidos. La hipótesis más fundamentada habla de una posible venganza de los servicios secretos pakistaníes contra los disidentes del presidente Musharraf.
Una plataforma integrada por cerca de 100 municipios denuncia la privatización de templos de culto en Navarra.
La diócesis de Navarra ha visto en apenas una década cómo se multiplicaba su patrimonio mediante una sencilla fórmula: registrar a su nombre toda clase de iglesias y edificios de carácter sagrado sin titular definido, acogiéndose para ello a una ley hipotecaria franquista. Los representantes de la plataforma afirman que gracias a esta acción se están embolsando cantidades millonarias y que los inmuebles son registrados para ser vendidos posteriormente. Según José María Esparza, historiador y miembro de dicha plataforma, en el año 98 el gobierno de Aznar derogó el artículo de la ley que prohibía expresamente la apropiación de espacios de culto. Ahora la Iglesia no pierde el tiempo y llena sus bolsillos con los lugares de culto, que al fin y al cabo son de todos, porque ¿a quién pertenece una iglesia que sirvió en su tiempo de ayuntamiento o de casa del pueblo?
Destacamos en diagonal. Sudán.
El petróleo ha modificado el mapa del país africano. Si hace 15 años Sudán era considerado un país terrorista, hoy es socio disputado por las grandes potencias.
América Central.
12 años después de la firma del alto el fuego, testigos y víctimas del genocidio guatemalteco denuncian que detrás de las más de 200.000 víctimas se encuentran los intereses por el control de la tierra, los recursos energéticos y minerales.
Roma.
La universidad rechaza al Papa Inquisidor. A finales de enero, estudiantes y profesores conseguían anular la visita de Benedicto XVI a la Universidad de Roma. La Iglesia, por su parte, explota ahora su papel de víctima para entrar en la campaña electoral.
Perú.
El presidente peruano Alan García acaba de presentar un proyecto para privatizar las tierras del Estado que afectan a la Amazonia peruana, mientras tacha de comunistas primitivos a quienes se oponen.
Colombia.
El grupo Prisa y el grupo Planeta blanquean la imagen de Uribe. La concentración con las FARC se convierte desde los medios de capital español en un lavado de cara del presidente de Colombia y tapa los grandes escándalos que persiguen su administración.
Malos tratos.
Expertos denuncian la persistencia de tortura en el Estado español durante la jornada para la prevención de la tortura que tuvo lugar en Barcelona, con participación de expertos internacionales.
Pero entre el alcalde es pasamiento tom. Ovidi Montllor, la memoria de un músico recuperada por las nuevas generaciones catalanas que rompe el olvido que la democracia impuso sobre este antiguo militante del PSUC. El que fuera uno de los iconos de la nova cançó entre los Joan Manuel Serrat, Lluís Llach o María del Mar Bonet, y que se dedicó al cine como actor en películas como La fuga de Segovia, El pico o Amanece que no es poco, fue marginado de los escenarios como lo fueron también las reivindicaciones nacionalistas. Ovidi Montllor renace ahora gracias a las cintas grabadas que circulan en los círculos alternativos independentistas y al impulso de nuevos músicos que recuperan su obra y sus palabras.
Ni casa, ni coche, ni un carrete.
Un saludo de Miriam Meda, Jessy Pleguezuelos, Javier Pérez, Fernando García y César Gabriel. Puedes encontrar más información en www.diagonalperiódico.net y en las páginas del periódico.
Perquè tremoles, jo no te'n menjaré. I doncs, perquè t'escapes del lloc on tens marcat. Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot ni l'escloven. I emprenyes per la feina a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!